La Butaca. La cultura se escucha, se contempla y disfruta mejor desde la butaca. La butaca. Siéntate, estás en el mejor lugar. Disfruta la función. I think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together.
Okay, 3, 2, 1, let's jam. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Butaca. Muchísimas gracias a quienes nos distinguen con su escucha a través de la frecuencia del 100.5 FM y en www.radio.ujet.mx. Gracias a quienes nos acompañan en la transmisión de la página de Facebook Radio Ujet 100.5 FM. Soy Esther Díaz. Bienvenidos.
En primera fila.
El pasado 16 de enero se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Fernando Andrade Cancino, reconocido promotor cultural en Durango y destacado personaje del mundo artístico de nuestro país. Fernando Andrade Cancino nació en 1946 y egresó de la Universidad Juárez del Estado de Durango, donde estudió Artes Plásticas. Cursó estudios de posgrado en Historia de Artes en la UNAM y la carrera de Arquitectura en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Se desarrolló profesionalmente como arquitecto, pintor y escritor mexicano, autor de varios libros, entre los que se encuentran Las Ventanas Vivas, Manuel Salas Ceniceros, del año 2006, Irene Arias, El Paisaje Interior, de 1999, Grito en el Cielo, de 1999, en el que se incluye el poemario Por la Orilla de la Luna, publicado en 1993 por la revista Pregonarte, entre otros. En 1999 escribió el poemario Los vocablos de la Cábala, por el que se hizo acreedor al Premio Nacional de Poesía Olga Arias del año 1999. Fernando Andrade Cancino fungió como director de la Escuela de Diseño del Instituto de Bellas Artes, donde también laboró como docente hasta el año 1995. En Durango, ocupó el puesto de director del Museo de Arte Contemporáneo Ángel Sárraga. Fue subdirector general del Instituto de Cultura del Estado de Durango del año 2004 al 2010 y se desempeñó como asesor de la Dirección General y director de la Dirección de Difusión Cultural de la UJET del año 2019 al 2020. Participó activamente en los foros literarios como el Encuentro de Escritores y las Ferias Universitarias del Libro. Colaboró en la edición y diseño editorial de más de 150 libros y catálogos dedicados al arte. Su pluma dejó huella en diversos medios impresos, revistas y periódicos, donde escribía artículos críticos sobre cultura y arte, así como de la curaduría y museografía de numerosas exposiciones de artes plásticas y fotografía. Colaborador de varios medios impresos, revistas y periódicos con artículos sobre críticas de la cultura y del arte. Su partida deja un profundo vacío en el ámbito artístico y cultural de Durango, donde su compromiso con las letras y las artes visuales marcó una huella imborrable. La partida de Fernando Andrade ha conmovido profundamente a sus amigos y compañeros, quienes lo despidieron con emotivas palabras en redes sociales. Por su parte, el expresidente de la Sociedad de Escritores de Durango, Carlos Yescas, dijo lo siguiente: "Falleció Fernando Andrade Cancino, artista visual, escritor, buen conversador, parte importante del panorama cultural en Durango, sobre todo en una época complicada como los 70 y 80. Descansa en paz el buen Fefe". Socorro Soto, escritora, activista y exdirectora del Instituto de Cultura del Estado de Durango, mencionó lo siguiente: "Querido Fefe, Fernando Andrade, que la tierra te sea leve y tu camino sea luminoso. Gracias mil por tu amistad de tantos años. Ve a donde tengas que ir. Que en paz descanse. Las escritoras Zita Barragán y Mima Gardea mencionaron lo siguiente. Hace 14 años, casi 15 años, tuve la alegría de presentar su libro de poemas El Blues del Cisne. Hoy lo despido con tristeza y celebro el privilegio de haber sido su amiga. Descansa en paz, Fernando querido. Zita Barragán. Descansa en paz, querido Fernando. Amigo solidario y gran artista, tus letras, tus pinturas, tu amistad y tu talento quedarán guardados en mi corazón. Nos tomaremos el café en la eternidad. Mima Gardea. Pero no solo la comunidad artística y cultural de nuestro estado se manifestó ante la partida física del arquitecto Fernando Andrade Cancino. De la misma manera lo hicieron instituciones de cultura de nuestro estado, como lo fue la Dirección de Difusión Cultural de la UGED. Por su parte, el Instituto de Cultura del Estado de Durango deja una frase que siempre va a ser eco en la memoria colectiva de los duranguenses. Fernando Andrade Cancino, su legado en el arte y la cultura perdurará para siempre. Y parte de este legado que deja el arquitecto Fernando Andrade Cancino lo tenemos en Radio Universidad. Forma parte del registro de estos archivos sonoros del patrimonio de nuestro estado. Vamos a escuchar este poema, Veneno de Alacrán, en su voz.
Durango es zarzuela de rostros callejeros, drama y comedia, en cada avenida bajo el cielo azul o el aguacero que se vive desde los corredores de sus patios. Es corrida de toros en tarde de luna llena, mayo florido de amapolas y jacintos, ríos de gente por la calle arremolinada tras una ilusión que habita en el rostro espejeante de su catedral. Es un ir y venir con prisa, el ándale, apúrate que se hace tarde, para pasar la vida de un barrio a otro, en las camas televisivas, en las cocinas buñueleras, en los antros de progreso. Es exclamar en cada rincón, ¡oh, qué gozo! En cada encuentro, en cada esquina donde la tez de bronce se vuelve piel morena y la cabellera azabache sol. Hay en Durango un mustio desasosiego mineral que encierra tradiciones y costumbres centenarias como en la Roma imperial de Leogábalo o en la Antinópolis de Adriano. Somos levantiscos como el viento, polvo alimentado por huesos calcinados por el sol, piel reseca quemada que soltamos y alimenta la vida minúscula. Somos más que el veneno del alacrán, que el viento y el desierto, más que la serranía y el río, que San Agustín y Analco, el tianguis y el venado. Durango se eleva aquiescente como Kabul, como la vieja Bagdad, como la Medina de Tánger, como el Durango español, árabe y romano. Aquí morimos para alimentar el sueño y la borrachera, el arte y el comercio, los placeres y los pecados, arrepentimientos y confesiones hechas a través de perversas frases en el oído de múltiples amantes. Durango son estas paredes de adobe repelladas de miel, pintadas con agua clara y sal de la tierra. Estos techos de vigas de raya, tabletas y terrados, maceteados y cales, nos cubren del inclemente sol, del agua que llega del Pacífico, del viento que sopla desde la serranía, de la sierra, de los campos barbechados, del aire perfumado por las guayabas, en tardes de huele de noche y aroma de rosales que quiebran sus ramas con el peso de sus pétalos. De raza de bronce donde los mil y un rostros, de cuerpos apolíneos de jóvenes obreros, ventilan sus ansias en las azoteas desnudas. Miradores de las altas torres de los templos, casas de palomas, patos, garzas y chanates, que como en el México náhuatl, empluman a la serpiente que despliega la mente caleidoscópica de sus habitantes. Amortajados entre canteras centenarias, familias y ranchos, heredades y luchas, los durangueses, duranguetos, duranguenses, durangueños, duranguraños, son carne reseca por el sol que rueda sobre triciclos y bicicletas, autos modelo del último año y camionetas que por sus calles como tanques en guerra transitan llenos de prisa, de ambición y de pereza. Somos la representación exacta de las cuatro virtudes cardinales: el amor, las costumbres, la justicia y la perseverancia, y sus contrapartes: el celo, la pobreza, el sufrimiento y el abandono. Un alacrán silba sobre el tazón de caldillo durangueño y mezcla su veneno con la chilaca y la pulpa de res, con el ajo y el orégano, con la fruta pequeña de pasta de almendra, con el pinole santiaguero, en la jalea y la cajeta de membrillo, en la leche quemada, en el pez de nuez y en la prensa de melcocha, en la piña cristalizada y en la prensada pera. Un alacrán inyecta su veneno con la lengua del parroquiano come gente que bebe café, con la prensa aduladora de monarcas de opereta, en las bodas y coronaciones de escuálidas reinas, en los clubes a donde el pobre no va, en los arrabales de la droga, en la miseria de los ricos y en la riqueza de corazón de sus sirvientas. Un alacrán hinca el aguijón sobre su hermano, sobre su vecino y sobre su párroco, sobre su novia virgen y mentirosa, sobre su madre dominante y matriarcal. Con su prisa y sus apuros, con sus tragedias y hartazgos, un alacrán muere cuando 12 nacen, otro envejece y empobrece cuando 12 adolescentes ricos juegan carreras de arrancones y 12 padres sepultan a sus hijos. Los alacranes mueren cuando inyectan su ponzoña. Durango, 4 siglos antes de la globalización ya era, y 4 siglos después seguía siendo la imagen viva de una Calcuta inagotable, de mujeres con vientres abultados y hombres encorvados por el tiempo, de generaciones de árabes, franceses y españoles venidos a morir en el semidesierto, entre telas y abarrotes, escaparates y maniquíes, donde Bloomingdale es Milano y Electra Harolds. Una pequeña ciudad que no crece más que en las alas del sueño y en su borrachera diurna, en los campos de golf y en las residencias de sus villas, en sus casitas de cartón y en sus cascaritas vespertinas. Durango es el confín del mundo, la otra cara del peso mexicano, el sello que impone soledades, esfuerzos inútiles y apremios para llegar un día al viejo panteón de Oriente y formar parte de sus leyendas, de lloronas y aparecidos, de relaciones y tesoros, de haciendas y herencias, de narcos y mercerías, de botas y sombreros, de atardeceres donde el sol pinta de púrpura las lágrimas que brotan sobre las mejillas rubicundas de mujeres agobiadas por el agua y el jabón, o sobre las barbas cerradas de jóvenes que desvelados estudian mientras sus padres se queman las pestañas en tendajones, misceláneas y puestos donde se expenden mezcales y semillas, panes y gorditas, guaraches y cinturones, jarcias y cachitos de lotería. Durango es el fin del mundo, de la humanidad, el fin de todo. Pero siempre renace la esperanza en sus desfiles, en sus ferias y palenques, en sus monjas encerradas en el corazón de sus manzanas. Siempre renace la esperanza, aunque con la cruda del día siguiente, del naufragio, del despido, del fracaso, en el rostro feliz de algún muchacho que no sabe qué parece estrella de Hollywood, de una muchacha que no se da cuenta que con ese cuerpo, que con esa cara, bien podría repetir la historia de María, la Félix, no la infeliz madre del crucificado, aunque aquí, en Durango, de esas otras Marías, también hay muchas.
En la transmisión del programa Más allá de las letras Durango, un espacio para la literatura y sus autores, el maestro Rubén Ontiveros Rentería manifestó lo siguiente.
Desde este programa recordamos al arquitecto Fernando Andrade Cancino, poeta, crítico de gran lucidez, pintor, promotor de cultura, defensor de los derechos humanos, del derecho a la diversidad, el derecho a tener derechos. Será recordado sin duda por su quehacer, su esfuerzo y su compromiso. En su poema Descansar en Paz, incluido en su libro Grito en el Cielo, publicado en 1999 por el IMAC, les comparto estos versos. Quiero solo descansar en paz, bajo una pradera de amapolas que adormezcan con su savia la conciencia atroz de haber vivido y me den el reposo milenario de la inconsciencia vegetal. Un abrazo solidario a sus familiares, por mi parte y en especial a su hermano Jorge Andrade Cancino.
Sin lugar a duda, el legado de Fernando Andrade Cancino seguirá vivo a través de su obra, que continúa inspirando a generaciones actuales y futuras en el arte y la literatura. Y con esta semblanza de vida del arquitecto Fernando Andrade Cancino, llegamos al final de su programa La Butaca. Muchísimas gracias a todos ustedes que hoy nos distinguen con su escucha a través del 100.5 FM y en www.radio.ujet.mx. Por supuesto, gracias a quienes nos acompañaron en la transmisión de la página de Facebook Radio UJET 100.5 FM. Ya lo sabe, soy Esther Díaz. Hasta la próxima semana, los dejo con su sección Panorama, con la doctora Adriana Robledo y el doctor Felipe de Jesús Silerio Vázquez. Hasta la próxima. Panorama, con la doctora Adriana Robledo Peralta y el doctor Felipe de Jesús Silerio Vázquez. Panorama.
Hola, ¿qué tal? Excelente día para todos. Les saluda la doctora Adriana Robledo.
Y el doctor Felipe Silerio.
Hoy queremos hablar de las normas ISO 14000, que son un conjunto de estándares internacionales enfocados a la gestión ambiental. Pero hoy queremos darle un enfoque diferente. Hoy queremos ver, explicar en qué consisten estas normas, pero también qué pueden ser aplicadas a nuestro hogar. Generalmente las vemos ahí una leyenda chiquita en algunas instituciones públicas o privadas que cuentan con la acreditación o la certificación de ISO 14000, pero creemos que también es posible llevarlas a nivel domiciliario, aunque sea de forma parcial, nos parece útil comentarlo. Y bueno, las normas ISO 14000 nos pueden llevar a un estilo de vida diferente, en el que dejamos una huella menor, un impacto menor como personas, como sociedad, en nuestro medio ambiente. Y hoy queremos explicar brevemente cómo podemos lograrlo.
Así es, pues ISO 14000 es un conjunto de actividades que están contenidos en esta norma, pues es más que nada, un estándar que se utiliza para, certificar que ciertas empresas o instituciones cumplen con una serie de actividades, los cuales van enfocados a una mejor gestión de ciertos elementos que contribuyen a la mejoría del medio ambiente. Como ya lo mencionó la doctora Adriana, no es como tal usual que se aplique en un domicilio, pero pensamos que de estos preceptos que se implican en ISO 14000 se podrían llevar a un domicilio. Bueno, uno de los principales es la gestión adecuada de residuos. En este caso, pues es muy, muy importante en toda empresa que tiene esta certificación que los residuos se separen, tanto en lo que son orgánicos como reciclables y no reciclables. Esto pues es algo que desde ya hace décadas se nos ha dicho que es fundamental que separemos nuestra basura entre lo que todavía se puede reciclar y de lo que ya viene siendo orgánico. ¿Por qué? Pues bueno, de esta manera sería mucho más fácil poderles dar un tratamiento adecuado. Por ejemplo, pues los residuos orgánicos pueden volverse composta. Incluso pues hay personas que llevan a cabo esta actividad en sus propios hogares. Y también pues me ha tocado ver que hay personas que ya proactivamente, aunque lo hacen como una actividad económica, pues se dedican, por ejemplo, a la recolección de plásticos. Si uno, los separa, me ha tocado ver, y si los deja uno en un contenedor aparte del de la basura, hay personas que después se dedican y lo recolectan y de esta forma pues contribuyen a lo que viene siendo el reciclaje. Algunas veces no pensamos que sea de gran, ¿cómo se dice?, de gran impacto que nosotros separemos nuestros residuos, porque pues vemos que en el contenedor, en el camión contenedor de basura, todo se mezcla. Pero bueno, pues aquí también nosotros podemos ver que lo que surge, pues, ¿qué? Pues protestar para que haya un cambio en estas políticas, o que nosotros mismos podamos, digamos, disponer de los del distinto tipo de residuos de otra forma. Quizás implique más trabajo, pero recordemos que pues son actividades que tienen que ver por el bien del medio ambiente y van eventualmente a requerir la cooperación de todos.
Así es. Bueno, las normas ISO 14000 también se centran en el uso eficiente de la energía. Esto es muy aplicable a nuestro hogar. En el hogar, bueno, ya lo hemos platicado antes, podemos utilizar dispositivos que consuman menos energía, como por ejemplo los focos LED, y bueno, tus electrodomésticos podemos seleccionar aquellos que vienen con esa parte, ¿no? El distintivo de que son menos demandantes de energía. Esta es una alternativa muy importante que podemos tomar en cuenta, y estas pequeñas acciones nos van a llevar eventualmente a grandes cambios.
Otro aspecto muy importante para ISO 14000 es, pues, de nueva cuenta, la gestión adecuada del agua. ¿Qué acciones nos proponen ellos? Pues la adopción, sobre todo, de dispositivos ahorradores de agua. Por ejemplo, hay grifos que tienen los orificios mejor distribuidos o que se presurizan mejor, y de esta forma uno puede incluso obtener una mejor eficiencia de la limpieza que busca con un mayor flujo de agua. También, pues, lo que puede ser la adopción de retretes ahorradores de agua que no siempre dispensan la misma cantidad. Algo que, por ejemplo, quiero mencionar que a mí me llamó mucho la atención es que en un centro comercial que está aquí, de hecho, muy cerca, tuve que hacer uso de un retrete el otro día, y al momento de que yo pues tiré de la palanca, el retrete usó una cantidad exagerada de agua. Yo incluso pensé que tenía una fuga, pero pues más bien aquí lo que vemos es que este retrete, digamos, pues quizás iba enfocado a otro tipo de situaciones, pero pues gastó una cantidad muy grande de agua. Y más que nada, pues no sabría yo por qué lo hizo, pero pues digamos que este retrete no cumpliría con las especificaciones de ISO 14000 de este lugar, ya que pues no se hizo uno suficiente para esta finalidad.
Así es, eso es importante señalarlo. ISO 14000 enfatiza la necesidad de educarnos como miembros de una organización, en este caso pues como miembros de una familia. No se trata de limitarnos a no disfrutar, por ejemplo, de un buen baño, sino se trata de que optemos por alternativas que reduzcan el impacto. Entonces, la educación que podamos recibir es crucial, ¿no? El enterarnos, el hacernos de información de cuáles son las mejores prácticas para llevar a cabo nuestras actividades diarias y minimizar nuestro impacto va a ser una determinante en el estilo de vida que se nos indica en las normas ISO 14000.
Bueno, recordemos que como tal, pues no es que vayamos a certificar nuestra casa con ISO 14000, no es como tal una posibilidad, ¿verdad? Va encaminado a empresas, organizaciones o incluso edificios públicos, pero pues es importante ver qué tipo de actividades son las que promueven y ver cuáles podemos nosotros aterrizar en nuestro hogar. Beneficiamos al ambiente, pero recordemos que el ambiente lo es todo, y entonces pues si el lugar es más habitable, terminamos beneficiándonos a nosotros mismos. Y en realidad es que se ahorra en una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, una gestión adecuada de residuos ahorra bastante el trabajo que se puede invertir luego al momento de disponer de ellos. Es mucho más fácil manejar los residuos cuando están correctamente separados. Por ejemplo, si en un lugar solo tenemos latas de aluminio, es mucho más fácil incluso para nosotros luego manejarlas a que si estuvieran mezcladas con residuos orgánicos, que luego pues quizás puede ser un poco más desagradable el mal.
Así es, porque bueno, el reciclaje también es una alternativa de economía circular. En algunos países se ha adoptado, ¿no?, el disponer de ciertas máquinas plástico o aluminio para hacerte de dinero que puedes ir a canjear, o bonos que puedes cambiar eventualmente por en tu consumo de energía eléctrica, y algunas prácticas semejantes, ¿no? Aquí en México lo que podemos hacer es, si reciclamos, y como decíamos, toma tiempo, pero es un estilo de vida diferente que podemos impulsar nuestro desarrollo financiero, porque puedes, pues tú mismo puedes ir al centro de reciclaje y vender tus residuos. Ahora que se acabó el ciclo escolar, vamos a tener muchos libros y muchos cuadernos que pesan bastante, ¿no? Entonces puedes ir y disponerlos en estos centros de reciclaje y recibes dinero a cambio. A lo mejor no vemos un impacto muy grande monetario, pero que si juntas el plástico, que juntas el PET, que juntas el vidrio y todos esos libros, bueno, ya te sale una comida, una hamburguesa prácticamente gratis.
Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Y recordemos que todas estas actividades eventualmente pues prácticamente se van a ir volviendo obligatorias a como vayamos viendo, digamos, pues la cuestión ambiental, ¿verdad?
Así es, un saludo para todos y muchas gracias por escuchar.
Hasta luego.
Panorama, con la doctora Adriana Robledo Peralta y el doctor Felipe de Jesús Silerio Vázquez. Panorama.
Hasta la próxima función.